Ser Podcast.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Hola, buenas tardes. No se me ocurre mejor banda sonora para abrir hoy la ventana que una canción que nos habla de lo maravilloso que puede ser el mundo. Que en ese mundo hay un montón de problemas, de injusticias y de mierdas, pues ya lo sé. Lo sabemos todos y, de hecho, lo contamos casi a diario. Pero hoy, desde esta ventana, atisbamos una tarde diferente. Una tarde de reconocimientos, de complicidades, de emociones. Hoy es la tarde de los Premios Ondas, que se entregan esta noche en el Gran Teatre del Liceu, en Barcelona. Creo que es uno de esos momentos de la vida cotidiana en los que, como dice la letra de la canción, el mundo, o en este caso la radio, puede ser algo maravilloso. El verbo premiar, por cierto, tiene muchos sinónimos, algunos muy obvios, como galardonar, condecorar, laurear, pero luego hay otros que igual no nos vienen tan de primeras a la cabeza, que a mí me interesan de manera especial. Por ejemplo, honrar, estimular, homenajear. Y hoy lo primero es precisamente rendir homenaje a algo muy concreto, a la experiencia. Honrar a quienes la han utilizado para demostrar que el periodismo es un oficio decente y necesario, y estimular a que se considere esa experiencia como un valor imprescindible. El filósofo David Hume dijo que sin el influjo de la experiencia estaríamos en total ignorancia, y el científico Benjamin Franklin añadió que en la escuela de la experiencia, esto es muy bueno, en la escuela de la experiencia las lecciones cuestan caras, pero solo en ellas se corrige a los insensatos. Isaías Lafuente, nuestro Isaías Lafuente, es Premio Ondas Nacional de Radio a la trayectoria o mejor labor profesional por ser una de las voces más prestigiosas y reconocibles de la radio, por su rigor en el tratamiento de los contenidos, su creatividad y mirada irónica y su voluntad divulgativa. Isaías, buenas tardes.
Hola, se han pasado.
Felicidades. Bueno, en fin.
Se han pasado, evidentemente se
pero
han pasado.
Pero eso sí, lo dijo sí. El jurado ya en su momento, ese día de la sorpresa, lo escuchaste.
No les pongo un pero.
Lo comentamos.
No les pongo un pero, pero son cosas que cuesta mucho digerir. Sí. Y hoy es un día además muy especial, ¿no?, para quienes hemos resultado premiados, porque, bueno, por un lado somos como Doña Rogelia con Mari Carmen, ¿no? Nos van paseando de un lugar a otro, no somos dueños de nuestra vida, pero toda la vida que nos ofrecen pues está muy bien y no le podemos poner un pero. Pero por otro lado te encuentras en el doble papel de gente que de repente se acerca a ti y te dice cosas muy bonitas, y claro, te encuentras rodeado también de gente a la que a ti te apetece decirle cosas muy bonitas, porque eres fan de ellas también, ¿no? Entonces es un verdadero regalo, o sea, es un regalo previo a la gala, pero es un regalo extraordinario.
Por eso decía que esa tarde es un día de esos, para un momento, para reivindicar lo que el mundo puede ser, a pesar de todo, un lugar maravilloso.
Pues sin duda.
Y la radio, desde luego, seguro que sí.
Yo eso lo reivindico cada día, a pesar de que hay aspectos muy grises y hay gente muy ceniza que nos rodea y todas estas cosas que las hablamos cada día, pero hoy es un día para hablar de otras cosas.
Paco Lobatón es Premio Ondas Especial de la organización por su larga trayectoria televisiva al frente de los telediarios como corresponsal parlamentario y presentador del programa Quién Sabe Dónde, en el que desarrolló un proyecto de utilidad social desde un espacio de gran audiencia y que sigue desarrollando con el paso de los años. Paco Lobatón, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
amigo. Qué alegría, qué ilusión tenerte en la radio, tenerte en la ventana, porque tú empezaste en la radio.
Empecé en la radio.
Es que tú eres como los actores o las actrices que les marca un papel y siempre es fulanito o fulanita, pero tú, al margen de quién sabe dónde, has hecho un montón de cosas en este oficio y empezaste en la radio.
Empecé en la radio, nunca lo he olvidado y siempre lo reivindico y siempre quiero volver a la radio. No solo porque fue el lugar donde fui feliz, sino porque fue el lugar donde aprendí que la comunicación consiste en que hay gente del otro lado. Eso me lo enseñó la radio. Y que lo que significa que haya gente es que tu razón de ser como comunicador está ahí, en ese otro lado.
Oye, antes de ser periodista, tú no sé si querías o tuviste que hacer algo distinto.
Bueno, yo empecé a hacer los primeros ejercicio radiofónico, siendo todavía un bachiller en el preuniversitario de mis años final de los 60, cuando en mayo los estudiantes armaban la marimonera, la marimorena, el mayo francés, y yo estaba en Jerez de la Frontera, en el Instituto Padre Luis Coloma, haciendo un poco de teatro, no en el sentido de, digamos, figurado de la palabra, sino literal, porque me encantaba. Y bueno, me delegaron para ir a pedir ayuda para una recaudación que íbamos a hacer para la gente mayor de la ciudad. Y Carlos Vergara, en ese momento, era un directivo muy joven, me escuchó y me dijo: chaval, me gusta cómo suena, ¿te gustaría volver por aquí? Y claro, volví.
Pero tú trabajaste de cartero, ¿no?, un tiempo.
Bueno, eso sí. Luego me fui a Madrid, estamos en Barcelona. Sí, sí. Me fui a Madrid a informarme un poco de la vida y a estudiar, porque yo tenía la formación de bachillerato, ¿no? Y ahí, para poder estudiar, me tuve que ganar la vida, porque soy hijo de una familia numerosa, el séptimo de 10 hermanos. Y bueno, pues
eso lo compartís con Isaías también, lo de la familia muy numerosa.
Yo le gano, yo soy el
Bruno.
Duodécimo de 12. Sí.
Pues eso significaba que tenías que buscarte la vida y trabajar, y trabajé en muchos oficios, entre ellos cartero.
Isaías,
cartero contratado.
Cartero contratado. Sí. Isaías no trabajó de cartero, pero nos contó una vez que lo que querías ser tú es piloto de aviación.
Sí, me encantaba. Y es sorprendente porque ahora ya, con la edad que tengo, todavía me sigo montando en esos aparatos y me parece increíble que puedan volar. O sea, yo creo que estamos viviendo una modernidad en la que ya todo nos parece posible, con lo cual cualquier minudez pues te parece una cosa tonta, ¿no? Y yo me sigo montando en estos aparatos y digo, pero ¿cómo es posible que esto dentro de 5 minutos pueda estar volando? Quería ser piloto de aviación, veía que la gente viajaba mucho y bueno, me parecía un oficio interesante, pero yo soy miope desde los 12 o 13 años y en aquella época operarte de miopía era imposible y llegar a ser piloto con miopía pues era imposible. Y entonces, bueno, pues como soy una persona realista desde que era muy pequeñito, dije, bueno, pues tendré que tirar por otro sitio.
Acabas de decir una cosa, tú que desde hace 20 años pilotas la unidad de vigilancia lingüística. Bueno, la pilotas hace 20 años y la primera fue esta.
Pues me acabas de hacer el jefe de la unidad de vigilancia intensiva más grande del mundo, con 3 millones de intensivistas que están constantemente vigilándonos. En realidad es una UBI que ya funciona. Ya nos llegan muchas correcciones semánticas, gramaticales, incluso algún reproche en planteamientos de los temas, ¿no? Por ejemplo, Javier Bravo, con retranca, nos dice: da gusto oírles pronunciar Miami. Ursis. O Joaquín García nos dice, también con sorna, que le duelen los oídos cada vez que oye en nuestro programa un participio terminado en ao.
Terminado. Acabas de decir, yo cuando me monto en un avión, ¿uno se monta o se sube?
Yo me monto, tú haz lo que quieras. Para eso está la libertad de cada uno y este maravilloso lenguaje que cada
Fantástico.
Uno va utilizando como le viene en gana, ¿no? Sí, yo me monto. Yo me
Rafa
monto
Vila San Juan, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bienvenido a la llamada a la ventana de los Ondas.
Aquí estamos.
Ya eres un
este año no nos han hecho sufrir, ¿eh? Quizás no, porque estabais ahí.
No. Oye, estamos. Estas reflexiones que comentaba yo al comienzo, además de dos voces tan ilustres como un científico y un filósofo sobre la experiencia, ¿qué te sugieren? Porque uno tiene la sensación, y no lo digo ni lo decimos por arrimar el asco a nuestra sardina, que la experiencia es como una cosa que se da por supuesta y que tiene un valor relativo ahora mismo.
Mira, Carlos, lo único que nos queda a los que ya somos mayores es la experiencia. Es decir, todo lo demás se ha ido pasando, ¿no? Y nos queda la experiencia, que es lo que podemos de alguna manera compartir con todos los demás, ¿no? Y por lo tanto, el regalo del que hablabais ahí es, yo me siento partícipe, porque me siento todos los viernes con él, menos hoy que es miércoles, porque hoy viene a celebrar, y me siento un poco abrumado, porque en esta mesa, seamos honestos, el único que no tiene Ondas soy yo, ¿eh? Lo cual dice mucho a favor de los Ondas, muchísimo, porque realmente reconoce pues la profesionalidad y la calidad de todos los que lo han recibido. Pero efectivamente, yo creo que la experiencia, en fin, la experiencia se ha de premiar, porque es lo que le queda a la nueva generación.
Hay una cosa muy divertida, ¿no?, entre los odiadores que proliferan como florecillas en primavera, esto de te dan un Ondas y dices, claro, trabajas en la SER, ¿quién no tiene un Ondas en la SER? Bueno, pues hay muchísima gente.
Sí, efectivamente.
De hecho, yo mañana cumplo 62 años y me ha llegado este Ondas a la trayectoria después de 40 años trabajando en la SER. Y hay compañeros y compañeras que tienen los mismos méritos que yo e incluso más. Pero al final un premio, pues es un sorteo y ya está. Y a mí me ha tocado este año y estupendamente bien, ¿no? pero un premio es un reconocimiento que se da a personas muy concretas, en momentos muy concretos, y desde luego el merecimiento de cada uno de los que recibe un Ondas creo que no se puede negar, pero después está la suerte de que alguien piense en ti en un momento determinado.
Oye, Paco, quiero hablar un momento del quién sabe dónde.
Los malos tratos paternos son el trasfondo de la fuga de Juan Antonio Sánchez. Se marchó de casa hace 8 años, cuando solo tenía 15, y sus padres no hicieron nada por encontrarle. Solo su hermana Carmen intenta, ahora lejos ya de aquellas amenazas, recuperar al hermano. En cambio, los padres de Araceli intentaron todo por encontrar a la hija que desapareció hace 7 años. Tanto que en la desesperada búsqueda, un accidente dejó sin vida a la madre y al padre postrado en una silla de ruedas. De estas y otras historias les hablaremos mañana miércoles a partir de las 10 de la noche en la Primera de Televisión Española.
Duró 6 años, del 92 al 98, quién sabe. Y sin embargo,
ininterrumpidamente,
todo el mundo, casi todo el mundo, te recuerda, te conoce y te reconoce por eso. Te pregunto lo de los actores y las actrices. No sé si es algo que te molesta o que dejó una impronta tan, tan potente.
Algo que me honra. Bueno. Tú has citado como sinónimo de premio. Ser honrado, ¿no? Pues a mí me honra eso, me premia ese comentario, no me resulta en ningún momento dañino. ¿Por qué? Porque yo llegué ahí en una carambola de la vida y de la profesión y descubrí una realidad ignorada hasta entonces, pero imposible de ignorar a partir de entonces, ¿no? Una realidad doliente de personas que habían perdido a un ser querido y deseaban encontrarlo.
Bueno, se siguen denunciando del orden de 20.000 desapariciones al año. Entre y tú 20, sigues con la fundación.
Entre 20 y 30.000. Entre 20 y 30.000. Sí, en 2015, a la vista de que no había posibilidad, a pesar de que yo lo intentaba de forma machacona, de rescatar un programa en las televisiones, entonces puse en marcha con otros compañeros una fundación, la fundación Quién Sabe Dónde Global, por las personas desaparecidas.
Oye, con el éxito que tenía quién sabe dónde, que tenía unos índices de audiencia de unos shares del 40%.
¡Qué barbaridad!
6 millones, una barbaridad. ¿Tú llegaste a saber por qué se canceló el programa?
Nunca.
¿Pero lo intuyes?
No, nunca lo llegué a entender por lo que tú acabas de decir, porque el programa seguía teniendo una respuesta en todos los sentidos que una empresa, incluso si es una empresa pública, debe considerar. Lo sigue viendo la gente. En aquel tiempo Televisión Española tenía publicidad. Sigue reportando beneficios a la casa, muchísimos. ¿Por qué se interrumpió? Solo después, algunas voces extraoficiales mencionaron que en los altos poderes del Estado no había gustado que en el programa empezara a hablarse de memoria histórica, de bebés robados.
No puedo creer, ¿sí o
sí,
no?
No puedo acreditarlo, no tengo certificación, ni siquiera tengo a un interlocutor que me hubiera dicho en algún momento, Paco, te estás pasando, ¿no? Te estás pasando, ese es un territorio que mejor no lo transites.
O sea, había gente que buscaba familiares desaparecidos durante la dictadura o
durante
la guerra,
dictadura, en los, fuera, en los primeros de años fosa, de la posguerra, claro. Empezaron a emerger. Fernando Arrabal escribió un libro sobre la desaparición de su padre, que había estado internado en el penal de Burgos, ¿no? Y vino al programa. Gila había participado en las brigadas internacionales y acudió al programa porque estábamos buscando a un brigadista internacional, creo que polaco, y además creo recordar que lo llegamos a encontrar, que no encontrábamos, porque la colaboración de la gente de la audiencia, esos millones no eran millones pasivos, eran ciudadanos.
Qué bueno.
en pie de guerra, iba a decir, no, de guardia, ¿no? Pendientes de ver cómo podrían ayudar, ¿no? Y en eso yo me llevé la experiencia de la radio y le di a la gente la palabra para que pudieran llamar. 900-100-673, ese era nuestro teléfono de participación, se me quedó para siempre.
Yeah. Que ya no llamen porque ya será para otra cosa.
¿Quién sabe?
A lo mejor tienen una vaquilla, ¿no?
Claro,
lo
tú además, Paco. Tú además de memoria, para que lo sepan los oyentes, digamos que sabes un poco y que sabes en primera persona, porque tú fuiste detenido, golpeado, amenazado de muerte por Billy el Niño, te condenaron a 5 años de cárcel, te escapaste a Suiza. Quiero decir que cuando se habla de memoria, a ti no te puede sonar algo vago y etéreo que otras personas vivieron, pero tú no.
No. Lo viví en primera persona. Ahora, de vez en cuando, me preguntan por eso y lo cuento sobre todo...
Es que en este momento está bien recordar. estos días, cuento sobre todo tiempo.
Para honrar a compañeros, porque a mí me golpearon muy duro el otro día. Me dijeron en la tele, porque me dijeron, ¿tuviste miedo de que te pusieran una pistola? Y el niño me la puso así en la sien. La verdad es que yo no tuve miedo, era muy joven, fui tan inconsciente como para apartármelo como si fuera una mosca, claro. ¿No? Y bueno, ese gesto me costó uno de los cargos, que era atentado a la fuerza pública, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, me decía Gonzalo Miró, está por ver que eso no sea tortura, porque yo le dije, eso no es tortura. Tortura es lo que le han hecho a mi amigo Miguel Gómez, que estuvo con nosotros en el programa, Gus, a quien le hacían hacer el pato, que es uno de los, en fin, uno de los métodos de tortura más tremendo, a quien le apagaban cigarrillos en la planta de los pies o le metían alfileres en las uñas. Eso es tortura, que es una forma de hacer daño, de golpear, pero donde ya ponen en el límite tu capacidad de resistencia y, por tanto, tu dignidad. Porque el problema de esas torturas no era solo el daño físico, ¿no?, sino el daño moral que se trataba de infringir, ¿no?, para desmoralizar, para desmovilizar.
No, yo estaba inquieto, Paco, por una razón, y bueno, cuentas esto, ¿no?, de tu experiencia personal, pero a mí hay una cosa que realmente la he podido comprobar a lo largo de mi carrera en zonas, digámoslo así, más de conflicto. Es mucho peor el duelo por una persona desaparecida, que no existe duelo, que no por un muerto. Es decir, al final tú tienes una certidumbre que en el caso de un desaparecido no tienes, ¿no? Esté detenido o haya desaparecido por vete a saber qué razones. Y mi inquietud sería decir, desapareció el programa y sin embargo hace falta. ¿Quién hace esto ahora? ¿Quién está dando cierta esperanza a los que no tienen un duelo?
Has dicho la palabra clave. Para mí fue, digamos, la palabra que me hizo un clic en mi cabeza, ¿no? Incertidumbre. Y me la aportó una madre a quien había llevado, creo que por tercera vez, en busca de su hijo, que era un chaval de mediana edad, ¿eh? No era un menor, era un chaval, no sé, de 30 años o así. Y a la tercera vez, que no había noticia, cuando la mayoría de los casos se resolvían rápido, pero ese no había manera. Y me dice, Paco, si al menos supiera dónde llevarle flores. Claro. Con esa frase me estaba diciendo que prefería el duelo, que prefería el dolor del adiós definitivo a vivir en el no saber, en el no saber. Entonces, es así, la incertidumbre es terrible. Y la segunda parte de tu pregunta... Pusimos en marcha una fundación, hay asociaciones de familiares que han venido luchando y yo les acompañé un poquito desde el programa y luego fuera del programa desde los años 90. Asociación, por ejemplo, Intersoros de los Padres de Cristina Bergua, de aquí, en Cornellà de Llobregat, Barcelona.
Sí, recuerdo.
Nuestra fundación se pone en marcha en 2015 y desde entonces ha reunido año por año a la familia. Estamos luchando por un estatuto de la persona desaparecida para que haya un amparo legal, que es lo que realmente falta ahora.
Claro,
¿no?
Claro.
Es decir, que sigue habiendo desapariciones, ha habido progresos en la cobertura policial, pero todavía falta, sobre todo, una ley que haga un mandato, que haga un mandato imperativo de la búsqueda, de la protección, etcétera.
Isaías, tú cada tarde aquí en la ventana, casi te forzamos, no, lo propusiste. Eliges una palabra del día.
Sí.
Si tuvieras que elegir una palabra para definir tus años de trayectoria profesional, ¿cuál sería?
Gracias. Gracias porque tuve la suerte de entrar aquí. Gracias porque he tenido la suerte de estar 40 años. Gracias porque no solamente tú, Montserrat Domínguez, Iñaki Gabilondo, me habéis dejado trabajar con absoluta libertad. Gracias porque me habéis hecho propietario de lo que yo he hecho. Si alguna vez, ya lo dije al dar las gracias por el Ondas de la Unidad de Vigilancia, si alguna vez me pasé o alguna vez no llegué, es responsabilidad absolutamente mía. Y creo que, y por supuesto, gracias a los oyentes. O sea, no imagino nada más absurdo que estar nosotros aquí ahora, seis personas hablando a la nada. Es decir, el diálogo que estamos manteniendo está muy bien como diálogo de café para intercambiar entre amigos, y es un diálogo profundo, pero claro, no tendría ningún sentido todo este aparataje si no hubiera detrás de aquí una persona escuchándonos en su cuarto de baño, llevando al niño al colegio, durmiendo la siesta o intentando dormir la siesta, etcétera, ¿no? Entonces, gracias. Es que no encuentro una palabra que pueda resumir
la
más
compro, la compro.
El asunto. Sí.
Acabas de decir una cosa y te voy a atracar, ya lo siento. Mañana cumples años.
Sí.
Paco Lobatón los cumple el día 6 de diciembre, ¿verdad?
Así es.
Cumple 74. Mañana Isaías cumple 62. No te podemos hacer oficialmente el test de cumpleaños, pero sí algunas preguntitas de las que hacemos habitualmente, ¿verdad?
Sí. Por cierto, hoy el que cumple años hoy es
Toni Clapés.
Toni Clapés.
Mira, le envía un mensaje.
Pues envíale, mira a ver si ha pagado la factura, porque el alcalde ha dicho en su discurso que, claro, como hoy cumplía años, se celebraba y él pagaba la factura.
Moltes gràcies, abraçada, bon programa. Este es Toni Clapés. Oye, muy básico. Va, venga. El mejor cumpleaños que recuerdas.
Pues yo creo que el de mañana, sí.
El de mañana.
Cumplir años siempre es fantástico. Lo recordaré.
El mejor regalo que te han hecho nunca.
Pues encontrar a Elvira.
La siguiente viene enlazada. Una persona importante en tu vida.
Pues Elvira y lo que vino después, que es Pablo. Todos son frutos, además, de la radiactividad, ¿no? Es decir, yo a Elvira me la encontré en la redacción de la cadena SER. Si no hubiera entrado en la radio, mi vida hubiera sido absolutamente distinta. Y como la mía ha sido extraordinaria, pues oye, fantástico, un regalo estupendo.
Me salto algunas preguntas del test, pero te formulo esta. ¿La última vez que has llorado?
Pues ¿sabes lo que me pasa, Francino, últimamente? Que se me saltan las lágrimas. Yo he sido un tío siempre muy duro. Bueno, aparentemente muy duro.
De Palencia.
Sí, lloraba para adentro, ¿no? Yo recuerdo cuando murió mi padre con 13 años, que había señoras que me decían, ¿y no estás llorando? ¿Y por qué? Digo, pues mire, porque no me sale, ¿qué le voy a hacer, no? Y sin embargo, cada vez más lloro. Y lloro al preparar cortes de lo que queda del día, escuchando algunos testimonios que nos aparecen en el café de la ventana. Y se me saltan las lágrimas.
La última línea del Tías Cumpleañeros es pedirle siempre al invitado o la invitada una canción. Hoy te la regalamos nosotros. Hoy puede ser un gran día.
Sí, es que además, no sé si tenéis información, pero habéis acertado plenamente. Es mi canción. Y en un minuto y medio no se pueden decir más cosas para que el día te vaya bien.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
La Ventana, en SER Podcast.
My heart is low, my heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only woman's, it's only woman's, it's only a woman's heart can know. The tears that drip from my bewildered eyes taste of bittersweet romance. You're still in my hopes, you're still on my mind, yeah. And even though I manage on my own, my heart is low,
heart is so low. As only a woman's heart can be. As only a woman's. As only a woman's. As only a woman's heart can know.
Son las 4 y 34 minutos de la tarde, las 3 y 34 en Canarias. Hoy hemos abierto una ventana muy especial con la cuenta atrás de los premios Ondas. Estamos en Barcelona. Estamos concretamente en el Hotel Eurostars Gran Marina, frente al mar, como su nombre indica. Estamos con Paco Lobatón, con Isaías Lafuente, con Rafa Vila San Juan, el único que no tiene Ondas. Lo ha dicho él y yo lo recuerdo. Y yo quería,
¿qué le vamos a hacer?
Yo quería decir una cosa de los Ondas. Yo quería decir que no son unos premios extraterrestres. No caen del cielo porque sí, sino que están conectados con el momento vital, con el momento social. Por ejemplo, ayer a esta hora estábamos hablando y hablando mucho del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y resulta que el premio Ondas Nacional de Televisión Execo de este año ha sido para dos series que nos meten de lleno y de qué manera en este asunto. Una es Querer. Es la historia, para quien no lo sepa, de Miren, una mujer casada con dos hijos ya mayorcitos, que tras 30 años de matrimonio, pues un día denuncia a su marido. ¿Por qué? Por violación continuada.
Entonces, si él te grita a ti, es violencia de género, pero si tú le gritas a él, no pasa nada. ¿Te das cuenta de la tontería que estás diciendo, no? O sea, no tiene ningún sentido, ama, ¿quién te ha comido la cabeza?
Aitor, que le hables bien.
John, se han gritado siempre los dos, ¿sí o no?
Aitor, yo no lo he denunciado por gritarme.
Vale. Porque nunca te ha pegado. No te ha pegado, ama.
No.
Entonces, concretamente, ¿qué has puesto en la denuncia?
Por violación. En la denuncia se expone cómo vuestro padre me ha violado reiteradamente durante 20 años. Quería saberlo, pues ya está. Ya lo sabes.
Ya lo sabes y lo sabemos todos. Y la otra serie es Pubertad, donde la mirada se dirige en este terreno de la violencia sexual entre menores a chavales de 13-14 años. Y eso, como es lógico, pues sacude, provoca un terremoto en la vida de varias familias, en grupos de amigos, en este caso en un universo muy particular y muy, muy catalán, en el seno de una colla castellera.
Si una persona consiente pero en realidad no quería, ¿puede denunciar? Habría que ver por qué consintió, pero sí.
Bueno, no siempre es fácil decir que no, ¿no? Es lo que estáis diciendo.
Pues habrá que aprender, ¿no?
¿Y si no hay pruebas? Es inútil denunciar, ¿no? Nadie te creería.
Cuando no hay pruebas, cada uno decide cómo se posiciona ante una denuncia por agresión sexual.
¿Y tú a quién creerías?
¿Yo? Yo me posiciono con la mujer que ha tenido la valentía y el coraje de denunciar. Siempre.
Leticia Dolera, directora de Pubertad, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
A Laura Ruiz de Azúa, directora de Querer, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Isaías? Que veo que levantabas el dedo. Dime,
no, que he estado, aparte de por premiado, he estado también de reportero esta mañana.
¿Y eso?
Y entonces se presenté una conversación entre Laura y la productora de Pubertad, con Miriam Porté, y hablaban las dos de que, en cierta manera, el Ondas, digamos, premia dos obras complementarias. Ya y lo digo.
Bueno, pues ya. Venga, reanuda la conversación.
No sabía.
Yo también lo pienso, ¿eh?
Es un infiltrado, tenemos un infiltrado.
Sí, sí, bueno,
hombre, estamos rodeadas de periodistas. Esta mañana y esto no me había dado cuenta todavía.
Pero yo también lo pienso, ¿eh?
Sí, no, comentábamos eso, que dialogan, que creemos que son dos ficciones que dialogan de alguna manera entre, obviamente cuentan historias distintas, pero sí que hay un diálogo ahí muy, muy interesante, ¿no? Y hay conexiones, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, claro, los chavales de hoy, en este caso los chavales de Pubertad, serán los adultos del futuro, ¿no? Los maridos y padres de niños de un futuro. Por lo tanto, está en nuestras manos que esa visión de la violencia sexual y del consentimiento y la intimidad, pues se vaya formando de una forma igualitaria y sana desde la adolescencia.
Son dos series, son dos proyectos, al menos en mi opinión, entre otras cosas, muy incómodas, en el mejor sentido de la expresión, porque incomodan al espectador, le interpelan y nos colocan frente al espejo de realidades que efectivamente a veces queremos hacer como que no existen, pero están ahí. Yo quería conocer en los dos casos el feedback, el retorno que habéis tenido, más allá de las audiencias, de los espectadores, que han sido un exitazo las dos, aunque las plataformas, esto de los datos, los dan así a cuentagotas, pero ¿qué retorno tenéis en el caso de Querer y en el caso de Pubertad?
Bueno, claro que creer además, ¿no? Que digamos que ha estado como disponible más, más tiempo. Hemos tenido muchísimo retorno desde. Bueno, muchísimo agradecimiento por parte de muchas mujeres de haber visto contada su historia.
Es que es eso.
Eso es muy impresionante. Incluso escenas concretas de la serie. Yo no sé la cantidad de mensajes que he recibido contando que la escena del coche, quien haya visto la serie entenderá a qué me refiero, la escena del coche la han vivido muchísimas mujeres y, bueno, y muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, ese agradecimiento de repente ver algo que no habías visto nunca, que se había contado, pero que te estaba pasando, te había pasado a ti. Y luego también tengo que decir que por parte de hijos, hijas y de parejas también reflexiones, de verse en un espejo que no les gustaba, pero que algunos han entrado en la conversación, que también me pareció interesante, de coger cierta distancia y decir, bueno, yo he podido bordear ese tipo de actitudes o ese tipo de comportamientos, ¿no?
Yo también te puedo dar feedback como visionario de tu serie, ¿no?
Como visionario.
Como visionario.
A la UBI.
Exacto, perdona, Isaías.
Espectador.
Pubertad, por un lado, fue magnífica porque te hablan un lenguaje que tú puedes meter a tus hijos y decirles, cuidado. Ahí hay un problema que tenéis que detectar y que vosotros tenéis que saber de qué va todo esto, porque no puede ser que pase desapercibido, sea por acción o sea por omisión, porque hay otros amigos que lo están haciendo y tú
sí,
no.
Señor.
En el caso de Querer, yo acabo la serie, creo que eran 4 capítulos, ahora ya no me acuerdo, creo que eran 4 capítulos, y bueno, mi mujer me dijo, vamos a verla, nos han recomendado tal, y dije, uff, verás tú la violencia, verás, no se ve tanta violencia, no se ve prácticamente la violencia, sino que se nota la violencia, ¿no? Yo acabo la serie y le dije a mi mujer, ¿alguna vez has notado alguna de estas actitudes tú de mí? Porque tú llegas a ese concepto de decir, en las dos series estáis hablando de discursos de dominación, es decir, se han generado discursos de dominación. Uh-huh. Y eso es lo que nos hacen ver estas series, que es muy bueno, porque hay que destrozar esas narrativas, ¿no? Y eso es lo que nos habéis aportado, yo creo.
Sí, y entender que las relaciones son relaciones de poder también, claro. A veces sean relaciones afectivas, ¿no? Y entonces, claro, si hay alguien que tiene mucho más peso, pues eso puede llevar a un cierto abuso, bueno, en el caso de la serie, absolutamente, ¿no? Y también una cosa que me parece interesante de lo que comentabas es que en el caso de Querer, se habla de violencias más invisibles.
Sí.
Se habla de, o sea, no es la violencia quizás explícita, más fácil de condenar por parte de todos, sino otras violencias que causan muchísimo daño y que a priori parecen más invisibles. Aunque luego, una cosa que bonita yo creo que pasaba con la serie es que todo el mundo la reconocía cuando se empezaban a ocurrir, ¿no?, en las escenas y en la serie.
Todo el mundo lo reconoce, pero los entornos en la vida real mantienen normalmente un, iba a llamarle prudente, pero no sería prudente, silencio. Leticia, y en el caso de Pubertad, recuerdo el día que hablamos en la ventana de la serie, yo te dije, coño, si tiene que ir de gira esta serie para los institutos.
Pues me han escrito muchos profesores,
bueno,
y profesoras.
Es que esa serie no se hace en las series para eso exclusivamente, pero es una herramienta pedagógica y educativa, vamos, para mí, sin ninguna duda, ¿eh?
Sí, sí, sí. A mí, bueno, me encantaría que realmente se viera en los colegios y se usara como una herramienta de debate y reflexión. Es muy bonito que muchas familias me están diciendo que les está sirviendo para hablar de temas incómodos con sus hijos e hijas, que no sabrían cómo abordarlos, si no. Porque además es una serie que creo, o al menos la intención era, no expulsar, de no expulsión, del chaval o del hombre que ha cometido la agresión, ¿no?, sino de intentar comprender por qué se llega a cometer una agresión, aunque a veces sea sin ser del todo consciente, pero que al menos cuando una vez lo eres, que te hagas cargo, ¿no? Y a mí, esto que decías de Pubertad y de Querer, creo que ambas series tienen algo, una mirada que creo, estoy hablando por ti, Alauda, pero tú ahora corrígeme si no, pero que no se demoniza al agresor, sino que se intenta comprender de dónde nace esa violencia y cómo a veces también, claro, el agresor también es padre y sus hijos le quieren. Y en el caso de Pubertad, pues los niños
no,
son hijos.
Hay un valor añadido para mí en las dos series, que es el diálogo intergeneracional.
Exacto.
Que se plantea para hablar de asuntos absolutamente incómodos, es verdad.
Sí.
Y que no estar en las comidas del domingo habitualmente.
Claro.
Pero en cambio forman parte de la realidad.
Y lo que decías, es que es perfectamente comprensible que los hijos, en las dos posturas de los hijos, o los padres en el caso de Pubertad, no entiendan, pero quizás vayan a buscar razonamientos que justifiquen esas conductas, ¿no? Porque al final hay unas relaciones de padre-hijo, de hermanos, de todo, ¿no?
O directamente los nieguen, porque
los nieguen,
es imposible como de creer, ¿no?, que un padre o un hijo haya hecho algo así.
Y después puede parecer una tontería, pero no está subtitulada. Quiero decir que son series españolas que nos hablan de nosotros mismos. Sí. Porque seguramente si fuera una serie de Estados Unidos, uno podría marcar la distancia de, fíjate, son cosas que pasan fuera de este país. Pero no, son cosas que pasan en estos momentos y que nos hablan de algo que, bueno, hasta hace muy poco tiempo no es que pasase, es que era lo legal, ¿no?
Sí,
había determinadas formas de maltrato del
usual,
hombre hacia la
usual,
mujer,
¿no?
Usual y legal también. Desde luego, la pena de unos y otros era diferente. A mí me parece que son dos obras que, desde luego, sí que merecen el Ondas, pero sobre todo merecen ser vistas.
Por eso tiene tanta importancia, y ayer lo comentábamos con motivo del 25N, combatir desde todos los ángulos posibles el discurso negacionista de la violencia contra las mujeres. Esa especie de contrarreforma a la que asistimos no solo en España, esto por desgracia va casi por todo el mundo, negando algo que y tratando de quitarnos un territorio que pensábamos tener conquistado.
¿Tú
pero
sabes,
las cosas luego en la vida no son tan,
Francino,
son tan sencillas?
Tú sabes perfectamente qué pasaría si aquí cada año se asesinase a 40 o 60 diputados de Vox, los negacionistas. ¿Qué estaría pasando?
Afortunadamente no hay.
No, por supuesto. Este es el asunto, ¿no? El asunto es que niegan una cosa que evidentemente es un problema, y es un problema social. Y es un problema que, afortunadamente, vamos combatiendo sin éxito total, lógicamente, pero bueno, se están dando pasos.
La crudeza de una realidad cercana a lo salvaje. Estar alerta, consciente y esperando a que algo pase. ¿Cómo queda el cuerpo después de todo? Y más sabiendo que nunca fue su honor.
De Ondas a Ondas y tiro porque me toca. Valeria Castro, a la que estamos escuchando, es una, en una de las canciones de su último disco, El cuerpo después de todo. Es este año premio Ondas a fenómeno musical del año, exequo con Guitarrica de la Fuente, con el que ayer cerramos la ventana. El jurado reconoce, abro comillas, su habilidad para contar historias y para emocionar con ellas, su capacidad para transformar el dolor colectivo en arte que sana y une. Y claro, el verbo sanar. Valeria Castro, hola amiga, buenas tardes.
Madre mía,
bienvenida.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy feliz de primero de estar escuchando aquí en esta mesa, pudiendo escuchar a todos ustedes, y sobre todo, permítanme, a estas dos mujeres creadoras maravillosas, claro, que admiro tanto, y poder ser parte de esta conversación, de verdad que gracias.
Subrayo lo del verbo sanar, porque si algún oyente no lo sabe, yo creo que lo sabe todo el mundo,
sí.
Este premio, que sé que te hace mucha ilusión, te pilla de baja, una baja de esas que de vez en cuando la gente en general y los artistas en particular os veis obligados, y afortunadamente que sabéis hacerlo, a coger, pues porque llega a un límite y por el motivo que sea, en tu caso fue una actuación en televisión que te falló la voz, una horda de gilipollas diciéndote cosas, bueno, sí, hay que llamarles así, bueno, una horda de gilipollas diciéndote cosas por Twitter o como se llame, y otra horda mucho mayor de gente apoyándote. Lo primero, pregunta obligada, hablando de sanación, ¿cómo estás, Valeria?
Muchas gracias por preguntármelo. Yo estoy hoy muy bien. Tengo a mi familia aquí, a mis padres, que me emociona mucho que me rodeen. Y bueno, también me emociona estar en antena por primera vez después de bueno, esta baja laboral, efectivamente, que me gusta que lo nombraras, ¿no? Porque parece que el mundo público, el del artista, las pausas tienen que ser como algo narrativo, discursivo, y sin embargo, yo soy una trabajadora de este país normal y corriente que también tiene derecho a una baja por en este caso, pues eso, por salud mental, que me ha afectado directamente a mi instrumento de trabajo, ¿no? Tú nombrabas esa, bueno, actuación que fue pública, pero venía de atrás, ¿no? De un momento vital de cualquier persona, mi caso particularmente, bueno, de un agarrotamiento en la garganta que
no te salía bien la voz, ¿no?
Efectivamente, no, sí, claro. Sí, bueno, al final
de esto. Oye, acabo de estar, antes de venir aquí, he estado 20 minutos en una habitación de este hotel reunido con Andreu Buenafuente para ver
cómo está
porque
¿cómo
también
está
se acaba de estar de baja. Bien, diciéndome cosas muy parecidas a la que acabas de decir. Él ya sabía, después del verano, que entre el teatro, la tele, la radio y algo más que tenía, dice, yo ya sabía que alguna cosa tenía que decir que no. Pero vas tirando, coño, hasta que un día el cuerpo te dice, para. Y a ti te dijo para. Pero insisto, Estás mejor, ¿no?
Estoy mejor, muchísimas gracias, de verdad.
¿Y el plan es el 9 de enero?
El plan, bueno, el 9 de enero en Madrid,
¿jueves?
Pero...
¿Jueves 9 de enero, sí.
En Madrid.
¿Wizzing?
Pero el Wizzing Center, me voy a estar ahora. Pero realmente retomo desde el 8 de diciembre ahora en Vigo, el 11 en Mallorca y el 21 en Burgos.
O sea, ya.
Sí, realmente, ha sido un mes de baja laboral como, bueno, para rodearme de grandes profesionales que me han ayudado a encauzar esto y que es un proceso largo, pero que, bueno, que para llegar al puesto de trabajo, pues podemos hacer un poquito antes mientras... estamos pues protegiéndonos y cuidándonos.
Oye, vamos a hacer una cosa, Rafa, vamos a callarnos tú y yo, por favor, los y las ondas. ¿Por qué no habláis entre vosotros? Algunos os conocéis, otros no. Hablad lo que quiera. ¿A Valeria quién la conocía? ¿Quién la ha escuchado alguna vez?
Yo también.
No es que la haya escuchado, no es que la haya escuchado, sino que soy auténtico fan de Valeria.
Ay, muchas gracias, Rafa. Por favor.
Y hasta hoy te tenía idealizada, ahora ya te he visto en persona, con lo cual te tengo menos idealizada. Yo te había escuchado poquito, pero desde el 47, al borde del mundo, empecé a escucharte todo.
Ay, gracias.
Y me encanta. Y una cosa que se ha olvidado de las ondas, además
Rafa
de todo
no,
eso...
Rafa no miente, ¿eh?
No, ya sé que no soy tu target.
Ni regalo. ¿Cómo que no eres tu target?
No, yo creo que va a otro fragmento.
Tengo un target bastante amplio, ¿eh?
Sí. Claro, sí, tienes bien. Abanico amplio.
Pero en cualquier caso, el ondas...
Mira, Paco Lobato no ha levantado el dedo también. Pues no, claro.
En mi caso, además, porque tengo una hija veinteañera que es quien me introdujo en el Valeria Castrismo.
¿Cuándo vienes a Barcelona?
A Barcelona dentro de poquito anunciamos, pero ya te lo digo después.
Yo recogiendo el abrigo, puede dar fe Valeria, que me he acercado a ella, cosa que no hago con casi nadie en el mundo, y se lo he dicho, tú eres Valeria, porque no la había visto tan cerca, la vi de lejos en Cartagena hace un tiempo, y se lo he dicho, digo, soy absolutamente fan tuyo y me enorgullece recibir este Ondas junto a ti.
Sí, Encino, sí. ¿Sabes una cosa? Estaba hablando de qué manera tan hermosa ha contado su tema, ¿no?, de salud mental. Resulta que yo he coincidido en la mesa de hoy de la comida de los Ondas con Pastora Soler.
Ha escrito un libro precisamente.
Bueno, pues ella ha mucho que ver con esto. Conversando conmigo y con Josep acerca del parón que tuvo que dar en un momento dado, en 2014, por una crisis de pánico escénico y todo lo que siguió después y cómo ella en esa parada se reencontró con su vida y realmente se ha dotado de herramientas, ahora que han pasado creo que 10 años de aquella crisis, para tirar ya el resto de la vida. Pero eso le reordenó las prioridades y le creó pues otra manera de mirar, de hacer y hasta de cantar.
Aquí lo importante es vivir honestamente.
Hay un tiempo que te pertenece, un recuerdo que no se desvanece, una eterna bala que nunca se dispara y que sé que no te merece. Y ahora veo que me ha costado tiempo confiar en que cambia lo que siento. Que un día estoy llorando y al otro celebrando que por ti no hay más sufrimiento. Que claro que esta bomba de relojería que llevo atada al pecho dentro mía te tiene a precio, pero no paga el precio que pedía.
La oferta sigue en pie, ¿eh? Premiadas, por favor, preguntaos cosas, dialogad entre vosotros, entre vosotras.
Ay, madre mía, yo estoy
curiosidades que tengáis.
Abrumada.
Yo siempre le quise preguntar a Leticia Dolera lo que
yo
sea.
Yo es que he comido con Alauda, entonces ya le he hecho preguntas, porque le he preguntado, oye, ¿querer y los domingos la ibas, las trabajabas a la vez? Por la mañana hacías una cosa y por la tarde otra. ¿Sabes?
Sí, hablamos mucho de cómo nos organizamos siempre, ¿verdad?
Pero
siempre
nos da mucha curiosidad. ¿Hiciste al tiempo que la serie Querer y la peli los domingos?
Bueno, convivían, claro, no, las dos cosas a la vez no, me hubiera explotado la cabeza, pero sí, pero igual había tres semanas de una cosa, luego dos de otra.
Cuando he dicho que los Ondas no son premios caídos del cielo, he pensado en ti, he pensado precisamente en la película. Vaya debate general los domingos, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo...
No, muy sanos, sanísimos.
Yo creo que escuchaba también a Leticia hablar de pubertad, o incluso lo que hacéis aquí, ¿no? Al final, abrir conversaciones,
claro.
¿No?
Es, el poder de la conversación, claro, es el lema de la SER.
Abrirlas también, ¿no?
Sí, sí.
Y entender que ahí hay convivencia, hay aprendizaje, hay un montón de cosas buenas, ¿no?
¿Habéis tenido que parar alguna vez como Leticia? Como Valeria, perdón.
Pues mira, yo es que os escuchaba y pensaba, a mí el cuerpo me paró
al terminar pubertad estaba enferma. O sea, directamente cogí un helicobacter fortísimo, se me bloqueó el sistema digestivo y realmente el cuerpo me estaba diciendo o paras o te paro. Y cuando
y
el cuerpo
paró.
Me paró. Porque claro, a veces tú crees, como tu mente es, ¿no? Al menos mi caso, como yo pienso mucho, tú, y siento que mi cuerpo me va a seguir donde mi mente vaya. Y no, o sea, el cuerpo lo habitamos y también necesita sus tiempos. Y bueno, el encontrarme tan mal el último año físicamente me ha hecho también decir, un momento, ¿sabes? Hay que cuidarse porque si no, por muchas ideas que tengas, no las podrás tampoco rodar porque el cuerpo no seguirá.
Esta reflexión es un monumento a la experiencia a la que yo apelaba hace un ratito al abrir la ventana, como un valor, por ejemplo, de nuestro oficio, pero que es un valor para el oficio de la vida. Que eso es lo más importante, ¿no? Atender sí. a la experiencia.
Y además creo que la gente que nos dedicamos a que nos escuchen o nos vean o nos miren, ¿no? De cara al público, creo que a veces hay un miedo de, si paro, ya no existo.
Ya.
Y ya. Sí existes, pero en otro sitio.
¿Y de dónde tomaste tus referencias, tus modelos adolescentes para hablar de ellos y de sus problemas?
Pues yo creo que en parte de mi propia adolescencia y luego del hecho de pensar cómo hoy en día temas como el consentimiento, ¿no? Sí. Los adultos no los tenemos resueltos y los discutimos y a veces los discutimos en plan mal, ¿no? Cuando ves en el Congreso que hacen bromas con el tema y dices, ¿y cómo va un adolescente de hoy con internet, con la pornografía, con todo lo sacudido que está en su teléfono móvil? ¿Cómo va a vivir esto un adolescente? Son preguntas que me hacía.
Pues nada, oye, gracias a todos y a todas, felicidades y seguimos. Venga, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.